capítulo 3, vamos a ver del versículo 6 al 14 en esta mañana. Titulé este mensaje La evidencia del Antiguo Testamento. Y tienen eso ahí en su boletín. Pero Gálatas capítulo 3 dice así, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Si recuerdan, estamos viendo este libro, y el tema principal acá en Gálatas es que hay unos judaizantes. Pablo les acaba de predicar el Evangelio a los hermanos de esta iglesia, y hay judaizantes que han entrado luego de que Pablo se fue y están cambiando el Evangelio. Pablo les había predicado que el Evangelio era por fe, era por gracia, pero era por fe, por creer en lo que Cristo hizo, y eso fue suficiente para salvarnos. No había nada que el hombre tenía que hacer. Y los judaizantes habían entrado y dijeron, lo que Pablo dijo está bien, pero es necesario también circuncidarse y cumplir con la ley de Moisés. Necesitas en esencia convertirte en un judío. Y aprendimos la semana pasada y hablamos de 5 preguntas que Pablo les hace a los hermanos y les dice, realmente les había dicho que son insensatos, cabezas duras, dejaron de pensar, porque fueron salvos por obras o fueron salvos por el Evangelio. ¿Tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes? ¿Eso fue por el Evangelio o fue por las obras que hicieron? Y la respuesta es que fue obviamente por el Evangelio. Y les hace varias preguntas para que ellos vuelvan a pensar en que Dios los había salvado, que no dependía de ellos. Y ahora llegamos al versículo 6, y él realmente va a usar una de las cosas que los judaizantes usaron como su base principal para predicar el Evangelio por obras, y Pablo va a hablar de las mismas cosas que ellos hablan, pero lo va a poner en el orden correcto, y realmente va a anular todo lo que ellos dicen, ¿no? Quizás te has preguntado, como modo de introducción, ¿cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? ¿Te preguntaste eso alguna vez? ¿Tenés la respuesta? ¿Me podés decir? No, ¿es? A veces pensamos, ¿cómo fueron salvos las personas en el Antiguo Testamento? Si Cristo no había venido todavía. Algunas personas, Cristo todavía faltaba 3.000, 4.000 años para que él llegara, ¿no es cierto? ¿Cómo fueron salvos? ¿Fueron salvos por cumplir con la ley? Y la respuesta es no. Realmente la ley no vino a pobre Adán, ¿no es cierto? ¿Adán tenía la ley? No, Adán no tenía la ley. Y Adán fue salvo realmente por creerle a Dios todo lo que él había revelado. Porque eso es lo que debías hacer, creer todo lo que estaba revelado. Ahora está otra pregunta, en el Antiguo Testamento, ¿creían en la muerte y resurrección de Cristo y pensaban en la segunda venida de Cristo? ¿Sí o no? No, y no sabían ni quién era Cristo. O sea, sabían algunas cosas del Antiguo Testamento, pero no sabían quién iba a cumplir con eso. Y Adán otra vez, él no sabía de Cristo. Entonces no eran salvos por esas cosas. Realmente en el Antiguo Testamento son salvos por Dios reveló cierta cantidad de cosas a cada persona en cada momento, y para ser salvos debían creer la revelación que Dios les había dado. Ahora otra vez, Dios cumplió con todo esto una vez que Cristo murió y resucitó, pero la esencia de cómo creían en el Evangelio en ese momento, para ellos era creerle a Dios. Dios te dijo, hace esto, o voy a hacer esto y vos debías creerle, y eran salvos de esa manera. Mucho más profundo, podemos pasar muchas horas hablando de ese tema, pero no lo vamos a hacer. El ejemplo entonces del tiempo de Adán. Adán fue salvo por creerle a Dios lo que él había dicho. Ahora, Dios no había dicho mucho en ese tiempo, ¿no? Si vos te basás en solamente lo que vemos en Génesis capítulo 1 y 2 y 3, estaría como, bueno, falta mucho de lo que nosotros creemos hoy. Sí, pero para ese tiempo, Dios reveló cosas y Adán creyó esas cosas y podía ser justificado por eso. En el tiempo de Moisés. Ahora, en el tiempo de Moisés, Dios reveló muchas cosas más, ¿no es cierto? Porque en el tiempo de Moisés reciben la ley y reciben cómo Dios quería que lo adoren y cómo Dios quería que vivan. Y cumplieron y escucharon esas cosas, y si obedecían a lo que Dios había revelado, entonces podían ser salvos. En nuestro tiempo, Cristo ya vino, murió, resucitó. En nuestro tiempo debemos creer lo que Dios ha revelado, que es todo. Dios ha revelado todo, porque lo tenemos acá en la palabra de Dios, y Cristo ya vino a hacer su obra. Entonces, para nosotros, creemos en lo que Cristo ya hizo, y eso es suficiente para salvarnos. Pero los judaizantes estaban cambiando eso otra vez. Estaban diciendo, desde los primeros tiempos, las personas que fueron salvos por cumplir con la ley. Fueron salvos por circuncidarse, por ser el pueblo judío. Y dice, nuestro padre Abraham, ¿no es cierto? Mencionan a Abraham como él hizo todas esas cosas y nosotros debemos ser judíos como Abraham. Bueno, vamos a ver, porque Pablo dice, ah, ¿vas a usar a Abraham? Bueno, vamos a hablar de Abraham, ¿no? Punto uno, la bendición de Abraham, del versículo 6, dice, así, y la idea es de tal manera como que ellos habían recibido a Cristo de la misma manera, dice, así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dejen un dedo en Gálatas y vamos a ir a Génesis capítulo 12. Y no vamos a pasar mucho tiempo, lo pueden leer en sus casas realmente. Si estás en la lectura, lo leíste hace unas semanas atrás, o en estas últimas dos semanas, pero Génesis 12, versículo 4. Realmente vamos del 12.1. 12.1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. No vamos a pasar todo eso hasta ahí, pero Dios le dijo algo, le dijo voy a hacer una nación de ti, y él le creyó. Génesis 15, versículo 4. Él ya había obedecido a Dios y ahora llega acá. Luego vino a él palabra, a Abraham, de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, Abraham tiene 95 años tiene en este momento, ¿no? Y Dios le dice, mira las estrellas, ves que hay un montón, así va a ser tu descendencia, ¿no? Qué milagro de la ciencia si hoy alguien de 95 años puede tener hijos, ¿no es cierto? Y Sara tenía ya 90 años, pero miren el versículo 6, Génesis 15, 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, no vemos ahí la salvación, vemos algo de salvación, vemos algo de la ley mosaica, realmente la ley de Moisés no viene hasta 400 años después. Dios le dijo, esto es lo que voy a hacer a Abraham, y Abraham dijo, te creo Dios. Y eso lo justificó. Volvemos a Gálatas. Cuando miramos estos pasajes que miramos recién, y poder mirar un mal detalle, otra cosa, pero no lo vamos a conocer. Pero el versículo 6 de Gálatas 3 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿En qué creyó? ¿En Cristo como su Salvador? No, porque Cristo todavía no había venido cuando estaba Abraham. Pero sí le creyó a Dios lo que Dios había revelado. Aunque era algo que era imposible, ¿no es cierto?, para el hombre. Y sabemos que aún Sara y Abraham estaban en duda. Bueno, Sara estaba en duda si el Señor les iba a dar el bebé. Y buscaron otras maneras de cumplir con lo que Dios había hecho. Pero Dios ya tenía un plan. Y Abraham dijo: bueno, le voy a creer a Dios. Dios me dijo que es así, le creo. Y eso fue suficiente para que él pueda ser justo. La bendición de Abraham, primero que nada, se consigue o se obtiene por fe. Abraham creyó porque creyó en Dios, por fe. Y ahora el versículo 7 que se aplica a nosotros. Sabed, dice Pablo, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que conocen a Cristo como su Salvador, esos somos nosotros. Esos son los gálatas. Los hermanos acá, ellos no estaban pensando en, ah, sí, Dios le proveyó un hijo a Abraham y le dio una descendencia. No, ellos debían creer en Cristo como su Salvador, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Y eso es lo que debían creer. Y lo creyeron por fe. Lo creyeron por fe. Y nos dice Pablo, estos son hijos de Abraham. Ahora, para los judaizantes, ellos decían, necesitas ser un hijo de Abraham, ¿no es cierto? Porque en esencia, ser un hijo de Abraham quiere decir que sos parte del pueblo de Israel, que sos un judío, y había ciertas características que debían tener. Pero los judaizantes decían, es necesario que vos seas un hijo de Abraham. Y Pablo dice, estos son los hijos de Abraham. ¿Quiénes? Los que confiaron en Cristo como su Salvador, no porque cumplieron con ritos. No porque cumplieron con la circuncisión o con la ley de Moisés, sino que por la fe fueron hechos hijos de Abraham. Y sigue, miren el versículo 8. Y la Escritura, la palabra de Dios, previendo, ya mirando, ¿no?, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero la Biblia, la Escritura, ya diciendo, ya sabiendo, porque Dios iba a salvar a los gentiles por fe, ¿qué hizo la Escritura? Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Otra vez, ¿qué le dijo entonces la Biblia? Le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Se lo dijo en Génesis, Dios a Abraham. Y los judaizantes dicen, ¿ves? Es exactamente lo mismo, Pablo. Van a ser bendecidas si cumplen con la ley o con lo que Abraham hizo. Por medio de Abraham van a ser bendecidas cuando son judíos. Eso es lo que decían los judaizantes. Y Pablo dice, no, la Biblia ya sabía que el Evangelio iba a ser llevado no solamente a judíos, sino que a gentiles. Entonces, por eso ya dijo la palabra de Dios en Génesis, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. ¿Cómo fueron benditas? ¿En Génesis? Pueden dejar un dedo, yo lo leo, pero Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo fueron benditas todas las naciones? La línea de Abraham, vino David, y como hijo de David, y ahí podemos pasar días, ¿no es cierto?, diciendo toda la genealogía, vino Jesús. Entonces, por medio de la genealogía de Abraham, iban a ser benditas todas las naciones. Pero no por ser judíos, no por cumplir con la ley de Moisés, que no vino por 400 años después, no por ser circuncidados, que también tengo que decir esto. 3 años después de que Dios le habló a Abraham, Abraham fue circuncidado. En Génesis capítulo 17 fue circuncidado. Así que, ¿qué hacemos? Él fue justificado en Génesis 15. Pero por 2 capítulos y medio, por 14 años, no era circuncidado, entonces los judaizantes dirían, no fue salvo. Y Pablo dice, no tiene sentido eso, ¿no es cierto? Porque por 3 años él ya había sido justo. Pero la palabra de Dios, ya viendo de antemano que Dios iba a salvar no solamente a judíos, sino que a gentiles, dijo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Por medio de Cristo, que iba a nacer, vivir sin pecado y morir en una cruz cargando nuestros pecados. Y fue sepultado y resucitó en victoria sobre la muerte. Miren el versículo 9. De modo que los de la fe, que somos nosotros los que creemos en Cristo, de modo que los de la fe son bendecidos con el presente Abraham. No dice por el presente Abraham, no dice por ser un judío de la línea de Abraham. Dice que fuimos bendecidos con el presente Abraham. ¿Por qué? Por medio de su línea que vino Jesús y hizo todo lo que ya hablamos, que murió en la cruz y resucitó, y murió por nuestros pecados. Los judaizantes decían, es necesario ser el hijo de Abraham, es necesario cumplir con la ley de Moisés, es necesario ser circuncidado, es necesario no solamente escuchar el Evangelio, sino que esencialmente convertirte en un judío en tu práctica. Y Pablo le dice, ¿se acuerdan de Abraham? Sí, Abraham es nuestro padre. Sí. Qué raro que todo lo que ustedes están diciendo, Abraham no cumplió con nada de eso, ¿no? Vos decís que tenés que ser circuncidado, Abraham pasó 14 años sin ser circuncidado y Dios ya lo había justificado. Vos decís que hay que cumplir con la ley, Abraham ni vio la ley, no vio la ley de Moisés, 430 años después vino la ley de Moisés. Y sin embargo, Abraham fue salvo. Y Pablo le dice, realmente, no escuchen a estos judaizantes. Están usando el Antiguo Testamento para su propio beneficio y evitan las cosas que quieren. Están diciendo que tenés que hacer obras para ser salvo. Y la realidad es que la Biblia no indica eso en ningún lado. Sino que es por creer en Cristo como tu Salvador que serás salvo. Punto. Ahí termina. Una vez que sos salvo, podés agradar a Dios, podés vivir para Dios. Podés adorar a Dios con tu vida. Y es necesario eso. Pero ya sos salvo. El Evangelio no es por obras, ni obras judaicas, ni la ley, ni nada de eso. Y los judaizantes seguían enfatizando eso, y Pablo le dice, basta, miren lo que están diciendo. Y probablemente los judíos en ese tiempo miraban y decían, es verdad, si Abraham no fue circuncidado y él es nuestro padre, ¿qué sentido tiene lo que están diciendo? Y probablemente pensaban así. ¡Qué tontos que hemos sido! Eso es la bendición que tenemos en Abraham. Y hoy nosotros somos bendecidos por medio de la línea de Abraham. Y hoy nosotros, cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nos podemos llamar hijos espirituales de Abraham. No somos hijos de la nación, no somos judíos, pero sí somos hijos espirituales por medio de lo que Cristo hizo. Y somos bendecidos de igual manera que Abraham y sus descendientes espirituales. Eso es la bendición de Abraham. La segunda cosa, que es la evidencia del Antiguo Testamento, es la maldición de la ley. Pablo no quiere terminar ahí. Pablo quiere ser bien claro, ¿no es cierto? Y es muy específico en lo que dice. Dice, no solamente que Abraham no tenía que seguir con eso, no solamente que somos salvos solamente por la fe, sino que seguir la ley trae maldición. La maldición de la ley, miren el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Si están anotando, no tienen que buscar conmigo, pero Deuteronomio capítulo 27, es este mismo pasaje, lo voy a buscar yo. Deuteronomio 27, versículo 26, dice así. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo amén, ¿no? Ellos habían leído en Deuteronomio las obras de la ley, lo que Dios requería de ellos, y después de terminar, maldito el que no hace las palabras de esta ley, o que no confirmare que va a hacer lo que dice la ley. Maldito. Destruido, realmente, se ha llevado a destrucción. Lo que está diciendo Pablo acá, en el versículo 10, si vos no dependés de Cristo para tu salvación, Entonces dependés de una lista de reglas. En este caso es la ley de Moisés. Y si estás bajo la ley, estás bajo maldición. ¿Por qué? Sigue, versículo 11. Por la ley, primero que nada, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Si cumplís con la ley, igual no te justificás para con Dios. No vas a ser justo. Si por ahí tenés una disciplina tremenda que podés cumplir con todas las leyes, que nadie nunca pudo, pero si podés cumplir con toda la ley, igual, dice, no te justifica para con Dios. Y dice ahí, es evidente. ¿Por qué es evidente? Porque el justo por la fe vivirá. ¿Por qué es evidente? Porque la única manera de conocer a Cristo como Salvador es por fe. Y así somos justos. Pero sigue, versículo 12. Y la ley no es de fe. O sea, la ley no tiene nada que ver con fe. Sino que, dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, no solamente que la ley no te va a salvar, no solamente que no es suficiente para salvarte, que no puede hacerte justo, realmente estás siguiendo un montón de reglas, sino que también el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué quiere decir eso? Más vale que si vas a tratar de ser salvo por la ley, que cumplas con toda la ley y que vivas tu vida de acuerdo a esa ley. Eso es lo que está diciendo. Cumplila, agarrar la ley y estudiarla bien, 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 porque si le vas en una cosa, ya no podés cumplir con la ley. Y obviamente Pablo está diciendo, obvio que no tiene sentido eso, pero eso es lo que los judaizantes estaban requiriendo, que vivan de acuerdo a la ley. Y Pablo les dice, si vas a vivir bajo la ley, vas a ser maldito. ¿Por qué? Porque no hay chance de que cumplas con todo. No tenés, no podés. Es imposible cumplir con todo. Y si vas a tratar de cumplir con todo, entonces hacelo. Viví de acuerdo a todas las leyes que hay. Y trata de cumplirlo. Pero sin embargo, eso no va a ser suficiente para justificarte con Dios. Estaba leyendo una ilustración. Y es una ilustración no verídica, ¿no? Por la duda. Había un hombre muy rico, ¿no? Y él un día dice, bueno, voy a ofrecer $1,000,000 a cualquier persona que puede nadar desde San Diego, California, a Hawái, ¿no? Voy a ofrecerle $1,000,000 a cualquier persona que puede nadar. No puede frenar, no pueden asistirlo de ninguna manera, no pueden darle algo de comer, tiene que nadar sin frenar hasta llegar a Hawái. Son 3.500 kilómetros, por la duda, si alguien quiere googlear. Lo tuve que googlear. $1,000,000. Y dice, si vienen este día y se arriesgan o lo prueban, les doy $1,000,000. No, tienen que llegar, ¿no? $1,000,000. Bueno, pues llegó el día, no vino nadie. Entonces dice, bueno, voy a ofrecer $10,000,000. ¿No? Y otra vez, no vino nadie. Dice, bueno, voy a ofrecer $100,000,000. Y aparecieron multitudes de personas. Dicen, bueno, vamos a probar, ¿no? Son $100,000,000. Así que algunos empezaron a nadar y algunos ni sabían nadar. Llegaron ahí unos pies nomás, unos metros, y volvieron porque no sabían nadar. Algunos, viste, fueron 20 kilómetros y dijeron, ¡ah, qué bien! Llegó 20 kilómetros, ¿no? Y dejaron. Algunos llegaron a 100 kilómetros y la historia dice, uno llegó a 350 kilómetros y no pudo más. Y la sacaron del agua, era una mujer olimpista, había ganado medallas, la sacan del agua y ella le dice, bueno, fui la que más llegó a 350 kilómetros, algo me tendrías que dar. Y él le dijo, no. Las reglas eran, tenías que llegar a Hawái, no el que llega más lejos. Y entonces no ganó nada, estaba muy enojada, pero la regla era, tenías que llegar sin asistencia, bla, 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 hasta allá, cosa que era imposible. Es una historia, otra vez, no es verídica, pero es la misma idea en lo que es lo espiritual. A veces nosotros, como pecadores, tratamos de compararnos con otros pecadores, ¿cierto? Yo no peco tanto como aquel, mirá, yo soy mucho mejor, ¿no? Y tenemos esa tendencia a compararnos con otras personas y decir, bueno, Dios me va a aceptar porque soy más bueno que fulano. Y puedo garantizar que podés encontrar a alguien más malo que vos, siempre hay alguien más malo, probablemente hay alguien más bueno también. Pero en el mundo espiritual, si vos llegás a Dios y decís, Dios tendría que entrar al cielo, y él te dice, ¿por qué? Y vos le decís, porque yo soy más bueno que fulano. Y Y él te va a decir, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque eso no te da justicia. Nunca en la Biblia dice ser más bueno. Realmente, ¿eh? Quizás le decís, bueno, yo cumplí con el 90% de la ley de Moisés. ¿Y qué te va a decir? No fue suficiente. ¿Por qué? Porque si vas a vivir de acuerdo a la ley o a obras para llegar a Dios, entonces tenés que ser perfecto, ¿no? Porque apenas le vas a uno, bueno, yo peco de vez en cuando, muy chiquito, una mentirita, dice, ya te aleja de Dios. Ya no es suficiente para ser salvo. ¿Por qué? Porque separado de la fe en Cristo Jesús, no puedes ser salvo. Si estás pensando hoy que vas a llegar a Dios en tus propias fuerzas, por venir a la iglesia, por dar tu ofrenda, por ser bueno, no es suficiente. No te va a hacer llegar a Dios. Lo único que te puede hacer llegar a Dios es Cristo. Y lo que Él hizo, miren el versículo 3. Podemos llegar a Dios por medio de Cristo, porque Cristo fue maldito en nuestro lugar. Miren el versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley traía maldición. ¿Por qué? Porque nos separaba de Dios y no había nada que podíamos hacer, porque no íbamos a cumplir con la ley. Entonces nos maldecía, nos alejaba de Dios realmente. Y los que más pasaban tiempo tratando de acercarse a Dios por medio de la ley, realmente más desanimados iban a estar porque no podían llegar. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿haciendo qué? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo fue perfecto y cumplió con todo. Cristo fue sin pecado. Y Él, no mereciendo maldición, cargó la maldición de la ley, que no nos podía salvar. Cargó nuestra maldición de pecado sobre Él, y dice ahí, por nosotros maldición. Lo hizo por nosotros. Pensó en tus pecados y en mis pecados, y dijo, Andrés no tiene otra manera de llegar a Dios. Voy a morir por sus pecados. Porque por la ley no pueden llegar. Y miren ahí entre paréntesis en mi Biblia, no sé si lo tiene su Biblia, dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Saben que es interesante en la historia judía? Cuando había un criminal que fue sentenciado a la muerte, bajo la ley mosaica, lo apedreaban, ¿no es cierto? Lo apedreaban y una vez que estaba muerto, lo tomaban y lo ponían en un palo, en un madero, y lo ataban, simbolizando que era maldito por Dios, que era maldecido por Dios. Era un símbolo del rechazo de Dios hacia esa persona. Realmente estaba en la ley mosaica y era así como lo hacían. Y acá, la idea que Pablo nos da es la misma idea. Cristo, no siendo alguien que merecía la maldición, porque era Dios, era perfecto, merecía y merece la gloria y honor de todos, cargó la maldición sobre nosotros, murió y fue puesto, colgado en un madero, que simbolizaba el rechazo de Dios. ¿Por qué? Dios no rechazó a Cristo, rechazó la maldición del pecado que estaba en Cristo. Si recuerdan, y no vamos a entrar en ese detalle, pero dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice Jesús en la cruz. Y era por el rechazo, por medio del pecado que Cristo cargó sobre él y lo hizo por nosotros. ¿Lo merecía? No. Merecía ser el Señor y hoy está reinando, ¿no? En gloria. Pero merecía nuestra adoración y terminó cargando nuestra maldición sobre él. Versículo 14. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Para qué? Para que vos y yo seamos benditos como Abraham, por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Realmente, Este pasaje debe hacernos recapacitar cómo es nuestra vida con Cristo, nuestra vida diaria con Cristo. Primero que nada, si estás acá y no conoces a Cristo como tu Salvador, si estás tratando de llegar a Dios por ser una persona buena, por venir a la iglesia, por hacer obras para agradar a Dios, eso no te va a llevar a ningún lado, eso no es suficiente. Eso te trae maldición, porque lo único que puede llevarte a Dios es creer en Cristo como tu Salvador. Que Él tomó tu lugar, que Él cargó tus pecados sobre Él y fue maldito, recibió tu maldición sobre Él para que vos puedas ser bendecido como Abraham. Si estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador, te animo a poner tu confianza, a creer que Cristo tomó tu lugar. Es lo único que tienes que hacer. Y si estás aquí y creíste en Cristo como tu Salvador, esto debe ayudarnos realmente a pensar otra vez, mirá lo que Cristo hizo por vos. No lo mereces, puedo garantizarte que no lo merezco. Y ustedes no lo merecen. Y sin embargo, Dios mandó a su Hijo a morir, a sufrir, a ser maldito en nuestro lugar. Y debe llevarte a recapacitar en tu vida. Lo que debemos estar haciendo es, gracias Dios por lo que has hecho. Y muchos dicen, ah, gracias Dios, y lo cantamos en las canciones, y qué bueno. Pero gracias Dios, voy a vivir de la manera que tú quieres que viva. Gracias Dios, voy a seguir tu palabra, porque quiero agradarte. Gracias Dios, quiero ser transformado a tu imagen, para traerte gloria. Gracias Dios, voy a ir a compartir el Evangelio con otros, porque eso es lo que me mandaste a hacer. Gracias Dios. Y podés llenar el espacio. Dios entregó a su Hijo y cargó tu maldición y mi maldición sobre Él para que recibamos bendiciones de Dios, y esa es la bendición de ser su Hijo. Algún día vamos a pasar toda la eternidad glorificando a Dios, pero Dios no dice esperar hasta ese día. Dios dice, hoy quiero gloria y que me agrade. Entonces Él murió por nosotros, en nuestro lugar. Llevó nuestra maldición sobre Él. El Hijo fue el sustituto de tu pecado y tu maldición. Te pregunto entonces, para ir terminando este mensaje, ¿estás agradecido por lo que Dios hizo en tu vida? ¿Tu vida refleja que estás agradecido por lo que Dios hizo en tu vida? ¿O decís, bueno, gracias Dios, ahora puedo vivir como quiera porque ya tengo garantizado el cielo, ¿no es cierto? Y algunos piensan así. Pero Dios nunca dice eso. Si estamos realmente agradecidos y vemos lo que Dios sacrificó por nosotros, nuestras vidas deben reflejar eso y deben estar realmente de acuerdo a la palabra de Dios. Porque queremos agradar a Dios después de lo que Él hizo con nosotros. ¿Para qué decir esto? Esas obras no son para hacer, para que Dios esté más contento con nosotros. Es para darle gloria a Dios. Pero no para a ver si Dios está más contento conmigo. O si Dios me acepta mejor. No, Dios ya hizo todo por medio de Cristo. Esas obras son para glorificar a Dios. Entonces te pregunto, ¿cómo es tu vida? ¿Sos bendecido? ¿Estás viviendo como alguien que ha sido bendecido? ¿O luchás? Y si, bueno, gracias a Dios, realmente seguís con tu vida como si no pasara nada. Los judaizantes, acá nosotros hoy no tenemos este mismo problema con los judaizantes. Pero sí tenemos problemas a veces con agregar reglas que no son o de la Biblia o tratamos de hacerlo para ser más santo. Y realmente lo que nos debemos estar viendo acá en este pasaje, Dios murió por tus pecados, cargó la maldición, sos bendecido, viví para Dios. De acuerdo a su palabra, dale gloria a Dios. En tu trabajo, viví para Dios. En tu casa, viví para Dios. En tu computadora, viví para Dios. En tu familia, viví para Dios. Pensando en lo que Él cargó por vos. Un gran pasaje, un gran recordatorio. Esta es la evidencia del Antiguo Testamento. Los judaizantes querían cambiar cosas. ¿no? Querían manipular la palabra de Dios y no pudieron, y Pablo le da un palo realmente. Y dice, mirá lo que Dios hizo por vos. ¿Cómo estás viviendo? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que podemos confiar en tu palabra, que es una guía para nuestras vidas, que por medio de ellos nos enseñas que somos pecadores, nos marca nuestro pecado, Señor, y también te damos gracias que por medio de la palabra de Dios podemos ver que no depende de nuestra bondad, de nuestras acciones, de nuestras obras, sino que el Evangelio depende de que tú viniste y cargaste nuestros pecados sobre ti en la cruz. Y moriste y fuiste sepultado y resucitaste el tercer día en victoria sobre la muerte, en victoria sobre el pecado, en victoria sobre Satanás. Señor, te damos gracias que por medio de tu palabra podemos ver el Evangelio y creer que tomaste nuestro lugar. Te damos gracias por esa salvación. Señor, pedimos ahora que podamos mirar nuestras vidas, que podamos realmente hoy cambiar nuestras vidas para glorificarte solamente a ti. Que tú pases a ser la prioridad de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Señor, pedimos que tu nombre sea glorificado por medio de cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, para que tú recibas la gloria. Pedimos que ese sea nuestro deseo. Señor, pedimos que salgamos de aquí con el deseo también de comunicar la verdad del Evangelio con otros. Hay tantos que están bajo maldición, viviendo, tratando de ser buenos, sin esperanza, sin saber dónde van cuando mueren, Señor. Pedimos que nos des coraje, que nos des sabiduría, que nos des oportunidades de comunicar el Evangelio de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo por ellos. Y que podamos ver personas pasar de la muerte a la vida. Señor, úsanos para llevar el Evangelio. Señor, pedimos que bendigas el resto de la reunión. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús.